Tapa a la realidad que en el transcurso de esta semana hubo una serie de motines en varias cárceles bonaerenses, Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, donde los presos iniciaron el reclamo pidiendo el restablecimiento de las visitas familiares. Se llegó a un acuerdo que a partir del 14 de noviembre van a reiniciarse las visitas familiares que habían sido interrumpidas justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Nosotros vamos a dialogar con Santiago, no tengo aquí su apellido, Santiago, espera que ya te voy a decir, porque Santiago, Santiago. ahora me va a decir, que es integrante de Atrapamuros, es una ONG de jóvenes que están trabajando en las cárceles de la provincia. Y denuncia que para sofocar a los presos hubo una fuerte represión. Santiago, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Santiago Lamboglia es mi apellido.
¿Cómo?
Lamboglia.
Ah, porque no lo tenía acá, me extrañó.
¿No lo tenía? Bueno.
No lo tengo. Santiago, ¿qué pasó? Vos decís que hubo, sostienen que hubo represión dentro de las unidades penitenciarias.
Sí, así es. Bueno, es un poco lo que vos mencionabas, ¿no? Digamos, durante la semana pasada, durante la semana anterior, ya se venía anunciando en algunas unidades del sistema penitenciario bonaerense que se iba a restablecer la visita. Para que se entienda un poco, a nivel federal ya se había empezado a implementar un protocolo de visitas de familiares a las unidades penitenciarias. La diferencia del sistema penitenciario federal con el bonaerense era que en el bonaerense se había autorizado el uso de celulares apenas arrancó la cuarentena. Entonces eso hizo que se postergara un poco más la vuelta de las visitas a las unidades penitenciarias bonaerenses. Se había anunciado que el fin de semana pasado se iba a volver a realizar las visitas familiares, y sin embargo el día, entre el día viernes y sábado, un poco ahí cambian en las distintas unidades, se anunció que el protocolo no se iba a implementar porque no había finalmente una autorización por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ante eso, el día sábado empezaron varias protestas en distintas unidades, algunas de las que vos mencionaste y algunas otras más. Digo, fue un conflicto bastante generalizado.
Ah, mira.
El día sábado se iniciaron algunas protestas, esas protestas en las distintas unidades penitenciarias, y el día domingo, ya cuando ya se había recuperado el control por parte del servicio penitenciario en muchas de las unidades, se inició una represión bastante violenta. Digo, que hacía muchos años que las unidades penitenciarias bonaerenses no se veía. Y que tuvo, digamos, principalmente que ver con esto, ¿no? Digamos, con un restablecimiento del control por parte del servicio penitenciario de esas unidades, y después, digo, con una represión que obviamente denunciamos, pero que claramente, digamos, y fue, digamos, muchísimo más fuerte, mucho más evidente o mucho más clara de lo que efectivamente había sido, y cuando ya el control por parte del sistema del servicio penitenciario de las unidades ya estaba de vuelta, digamos. Entonces, nosotros un poco lo que estamos denunciando, y un poco lo que también fuimos comentando en distintas entrevistas que fuimos realizando, es que la violencia con la que el servicio penitenciario recuperó el control de las unidades fue verdaderamente algo que hace muchos años que no se veía.
¿Les prestaron atención a la denuncia? ¿Alguien reaccionó frente a la denuncia que ustedes hacían?
Sí, digamos, a ver, esa fue una denuncia pública, ya hay denuncias penales de distintos lugares. La Comisión Provincial por la Memoria ya realizó una denuncia penal, en particular por los daños ocasionados, hacia algunos penitenciarios en particular. Pero sí, digamos, ya esas denuncias ya están presentadas, quedará un poco que se vaya avanzando más con la cuestión judicial.
En esos actos de represión resultaron, ¿cómo puedo decir? Personas presas resultaron dañadas o realmente, bueno, al menos, digamos, no hubo ningún tipo de víctima.
No, hasta la verdad es que se fue recuperando muy a poco la información, pero hasta lo que se supo, bueno, la Comisión Provincial por la Memoria sacó un comunicado también avisando lo mismo, no hubo muertes, sí hubo muchísimos daños, muchísimas personas heridas, muchísimas personas hospitalizadas, muchas personas con heridas que hasta el día de hoy siguen en condiciones de salud malas, pero la verdad es que por suerte no hubo ninguna muerte.
¿Los miembros del servicio penitenciario bonaerense dijeron algo al respecto?
No te sabría decir específicamente. Nosotros sí sabemos que el Ministerio de Justicia emitió un comunicado, digo, los días posteriores a los incidentes y a la represión, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado. bueno, enunciando un poco la situación generalizada, la situación de violencia, pero no, la verdad es que no te sabría decir si en particular el sistema de servicio penitenciario hizo declaraciones sobre,
está bien,
sobre
está
esto.
Está bien,
al momento nosotros
no yo
no,
para
no
saber, viste, porque por ahí si lo reconocen o no lo reconocen, porque hay que ver, ¿no? Pues,
sí.
Sucediendo adentro de las unidades penitenciarias, ¿ustedes fueron testigos de esa represión? ¿Ustedes la vieron?
No, circularon muchísimos videos, muchísimas fotos, digamos, la verdad que, el, que okay. La información, incluso digo, al haber celulares de las unidades, esa información
claro.
Se circula muchísimo más rápido.
Claro.
Pero a ver, un poco, digo, lo que nosotros venimos denunciando es que, denunciando y comunicando, digo, es que hay una serie de problemas que se dan a nivel estructural en las unidades penitenciarias que vienen sucediéndose desde hace muchísimo tiempo. Digo, esto no es un problema del último año, ni siquiera de los últimos años, ya hace muchísimo tiempo que en las cárceles hay problemas estructurales, de hacinamiento, de habitabilidad, sí. De salud, y que sin ninguna duda, que con la pandemia, con la imposibilidad de que las visitas pudiesen ingresar a los penales, a llevar mercadería, a contenerlas efectivamente a las personas detenidas, sin que haya educación dentro de las cárceles, sin que haya posibilidades de que personas que mantienen talleres culturales, talleres educativos, digo, sin una presencia de la sociedad civil en general en este último tiempo, por las limitaciones
sí.
que tuvo la cuarentena, que tuvo la pandemia, esas situaciones a nivel estructural se fueron recrudeciendo, ¿no? Entonces, y el mal manejo de la información en relación a la vuelta de las visitas, que la vuelta de las visitas en las unidades penitenciarias no son solamente en términos afectivos, sino que son también en términos materiales muy concretos, de llevar mercadería a las personas que están detenidas, porque la comida que está en las cárceles no es suficiente, no aguanta, no es buena, ¿no? Digo, entonces, ese mal manejo de un
claro.
día avisar que ya estaba volviendo y al otro día decir que ya no se iba a volver, fue un poco lo que disparó esta serie de protestas.
Sí, muchas veces cuando hablamos de las unidades penitenciarias es poco lo que sabemos de lo que sucede adentro, ¿no? Porque en realidad no hay una comunicación entre lo interno y lo externo y muchas veces se habla por boca de jarro. Ustedes que están en contacto directo a través de Atrapamuros evidentemente conocen más situaciones adversas más que nosotros.
Sí,
te hago
totalmente.
Otra pregunta.
Sí.
¿Cómo se desarrolló el tema del coronavirus adentro de las unidades penitenciarias? ¿Hubo muchos casos? Porque tampoco se dijo, ¿no? En ningún momento, salvo que se habían suspendido las visitas, salvo que por esa suspensión de visitas en la provincia de Buenos Aires se permitió utilizar los teléfonos para que mantuvieran el contacto, no se habló nunca de cantidad de infectados, de si realmente había sido fuerte la pandemia. ¿Qué pasó?
Sí, mira, eso es una buena pregunta, porque la verdad es que no hay datos oficiales en relación a eso. Todas las fuentes oficiales un poco lo que plantean es que los casos de contagio fueron pocos. La verdad es que es muy difícil de determinar porque es eso, no hay datos oficiales, la verdad es que las medidas, nosotros un poco también cuando comenzó la cuarentena lo mencionábamos, bueno, son cosas que también nos llegan mucho desde las distintas unidades en las que tenemos trabajo. Las medidas sanitarias que se implementaron apenas arrancó la cuarentena fueron muy limitadas dentro de las unidades penitenciarias. En términos de eso, esos problemas estructurales que venimos mencionando, ¿no? Digo, falta de elementos de limpieza, falta de elementos de higiene, falta de cuidado.
Claro, no hay nada.
No hay nada, literalmente no hay nada. Pero bueno, digo, al no haber datos oficiales, la verdad es que es muy difícil poder determinar si hubo o no hubo muchos contagios. Lo que sí sabemos es que muertes declaradas hubieron muy pocas, con datos oficiales hubo muy pocas, pero lo que nos dicen los chicos dentro de las unidades, las chicas dentro de las unidades, es que en muchos momentos hubieron muchas personas que se sintieron mal, que presentaron algunos síntomas, pero
claro,
bueno.
El tema es que, más allá de que no recibieran visitas en alguno de los casos, sí había un contacto con el servicio penitenciario bonaerense que entra y sale permanentemente, ¿no? Esto es
exacto,
una realidad.
Exacto. Eso fue un poco lo que bueno, al haber estado la pandemia en otros lugares, en otras regiones del mundo, era un poco lo que también marcaban apenas arrancó la cuarentena en relación a los establecimientos penitenciarios, el peligro que tenía la circulación de personas, de penitenciarios y penitenciarias que salían y volvían de las unidades
claro.
de sus lugares. Y fue muy muy claro cuando aumentó el pico en las distintas regiones, como también empezaron a haber algunos casos en las unidades penitenciarias más de la propia región.
Sí, claro, claro. Bueno, esperemos que en algún momento todo esto que tiene que ver, ¿se estaban haciendo nuevas unidades penitenciarias, nuevas cárceles, o se estaban modificando algunas cuestiones según publicaron algunas noticias en algunos portales?
Sí.
Pero bueno, esperemos que llegara a tiempo, porque siempre llegamos tarde nosotros. Santiago, ¿cuál es la tarea que realiza Atrapamuros, más allá de todo esto que estamos hablando, ¿no? Con las distintas unidades penitenciarias, ¿la realizan a nivel bonaerense solamente?
No, nosotros trabajamos principalmente a nivel bonaerense, en cárceles de la ciudad de La Plata y de los alrededores de La Plata. y también en penales federales, en Devoto y en Ezeiza. Nosotros, principalmente, digamos, nuestro trabajo central tiene que ver con los talleres educativos dentro de las unidades penitenciarias. Es un trabajo que venimos realizando desde hace más de 10 años. Pero también en el último tiempo, ya con un trabajo bastante consolidado, empezamos a trabajar con personas que salen en libertad, principalmente a partir de la inclusión laboral, pero también del acompañamiento jurídico, digamos, el acompañamiento más afectivo, el acompañamiento más en un sentido más integral. Y venimos trabajando con cooperativas de liberados y de liberadas, que son personas que una vez que salen en libertad se insertan dentro de una cooperativa a trabajar. Eso es un trabajo que venimos realizando principalmente con la rama de liberados y de liberadas del movimiento de trabajadores excluidos y excluidas.
Es muy difícil para una persona que sale en libertad conseguir un laburo, ¿no?
Sí, totalmente. Digamos, un poco lo que nosotros siempre insistimos es que la cárcel hay que pensarla en un sentido integral. La cárcel no es solamente lo que pasa dentro de las paredes de la cárcel, sino que la cárcel es un problema de la sociedad en su conjunto. Y uno de esos, digamos, y una de esas patas de pensar la cárcel como un todo tiene que ver justamente con esto, con las dificultades que encuentran las personas que salen de estar detenidas a la hora de buscar un trabajo. Digamos, a la hora de buscar un trabajo, a la hora de revincularse con la sociedad, a la hora, digamos...
De volver a la vida, a situarse, ¿no?, en el
exacto.
mundo.
Sí, las tasas de reincidencia...
Había una película en la década del 80 que creo que se llamaba Alas de Libertad, si no me equivoco.
Ah, no sé cuál es.
¿Eh?
No sé cuál es, no lo conozco.
Bueno, que justamente son gente que vive en el servicio penitenciario y cuando salen uno de ellos toma una medida extrema porque le dice los últimos 50 años yo viví acá adentro, no sé qué voy a hacer cuando salga.
Sí,
no tengo familia, no tengo nada, ¿no? Entonces, en realidad eso habría que contemplando. Decime, ¿y en estas cooperativas de liberados y liberadas, qué es lo que están armadas por ustedes? ¿Cómo son creadas? ¿Quién las creó?
Trabajamos con cooperativas que pertenecen, principal que en su mayoría son de la rama de liberados y liberadas del movimiento de trabajadores excluidos y excluidas, que forma parte de la UTEP a nivel nacional, y son personas que son centralmente organizadas por personas que van saliendo en libertad, que desde hace un tiempo largo ya vienen construyendo cooperativas, y hay cooperativas de distinto tipo, cooperativas de gastronomía, cooperativas de construcción, cooperativas de carpintería, hay cooperativas textiles, digamos, hay una amplia gama de distintas cooperativas que trabajan y que principalmente tienen el trabajo de darle trabajo a personas que van saliendo en libertad. Y que son, digamos, justamente organizadas, gestionadas y llevadas adelante por personas que estuvieron detenidas y que fueron saliendo en libertad.
Claro, claro. Y está bien porque ellos entienden un poco lo que es la manera. Y ustedes ahí lo reinsertan. ¿Y qué tipo de trabajo hacen esas cooperativas?
Eso es un poco lo que te decía. Hay cooperativas de serigrafía, hay cooperativas textiles que realizan prendas, hay cooperativas de construcción que realizan obras públicas. Ahora, mira, hace poquito, hay una cooperativa, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, que tiene mucho trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí hace un tiempo se firmó un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la rama de liberados y de liberadas del MTE, en la que da un marco para que las cooperativas que están dentro de la rama de liberados y de liberadas puedan trabajar en facultades, en la universidad, etcétera, y hay una cooperativa acá en La Plata que trabaja mucho en relación a eso, sí. También, bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante bastante importante con algunas facultades de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Hay bastantes personas que están detenidas, que estudian en la facultad, personas que van saliendo en libertad que también siguen estudiando en las facultades.
¿Hay mucha gente estudiando dentro de las unidades penitenciarias?
Sí, hay muchas. Acá en la Ciudad de La Plata hay más o menos unas 500, 600 personas que estudian. La Plata, Magdalena y Varela, que son las unidades que estudian con la Universidad Nacional de La Plata. Las
¿Y personas cómo lo que hacen, están anotadas, de manera remota o lo hacen de... Hay profesores que ingresan a las unidades?
Bueno, ahora obviamente es todo remoto,
claro.
Es todo virtual. Pero después, en la normalidad, antes de que arrancara la cuarentena, es una modalidad presencial. Van docentes a algunas unidades penitenciarias. Es un esquema mixto, digamos. Hay estudiantes que salen a cursar, que tienen habilitado judicialmente la posibilidad de salir a cursar a las facultades. Uh-huh. Hay estudiantes que no tienen esa posibilidad y que entonces salen a rendir solamente a las facultades. Digamos, la mayoría, hay tres facultades que dictan carreras, la Facultad de Derecho, la Facultad de Periodismo y la Facultad de Humanidades. tienen esquemas más o menos distintos de intervención, pero en líneas generales todos los estudiantes que estudian dentro de las cárceles salen a rendir, por lo menos a las facultades, algunos salen a cursar, y después sí, los docentes ingresan a las unidades a cursar materias.
Claro. ¿Y las carreras preferidas estaban en vínculo con las humanidades, el periodismo, esto que vos me decís?
Sí, en su mayoría hay un alto porcentaje de estudiantes que estudian derecho, por una cuestión también muy sí. digamos, muy de saber claro. de su condición, ¿no? Sí. Eso es algo que es muy evidente, pero después tanto la Facultad de Periodismo como la Facultad de Humanidades tenían también muchos estudiantes, y muchas uh-huh. estudiantes.
No, interesante, ¿no?, lo que nos contás, porque uno a veces desconoce todas estas movidas que se realizan. ¿Cómo consiguen los materiales, por ejemplo, de estudio, los libros y demás? ¿Quién se los suministra?
Bueno, eso es un poco distinto también en relación a las distintas facultades. En su mayoría, los programas de las facultades están compuestos por docentes, digamos, y por personas más propias de las gestiones de cada una de las facultades, pero también por estudiantes avanzados y estudiantes avanzadas que van de manera voluntaria a las distintas unidades. Entonces, muchas veces el material que se les da a partir de colectas que hacen o donaciones que se encargan de hacer los distintos programas, o incluso muchas veces las facultades directamente llevan los materiales que son pagados por cada una de las facultades para que los estudiantes puedan estudiar dentro de las unidades. Eso depende un poco cada una de los programas de las facultades.
¿Y esa gente que ingresa a las unidades penitenciarias para enseñarle a los presos, es un trabajo? ¿Lo hace gratuitamente? ¿Les pagan por eso? ¿Cómo es esa modalidad? Porque uno no sabe, ¿no? Por ahí pueden ser sí. de alguna, integrantes de alguna ONG como ustedes, ¿no?
Claro.
No sé cómo
se... No, sí. No, su mayoría son trabajos remunerados. Son parte, digamos, de los equipos de gestión de cada una de las facultades.
Ah, sí, pertenecen a las facultades.
Exactamente, sí.
Ah,
sí.
Perfecto. Perfecto.
Después, bueno, hay un número muy grande de organizaciones, de agrupaciones, de ONG que ingresan a las unidades a realizar trabajos que sí son en calidad más voluntaria.
Ajá. ¿Y se le enseña oficios a algunos a algunos presos o a todos? ¿Cómo es esa?
Perdón, no te entendí.
A veces te muestran esta cosa, viste, pareciera como que yacen todo el día tirados en una cama fumando porro. No, porque eso es lo que generalmente se trata de mostrar en la televisión, porque a mí no me gustan esos programas, pero... ¿es así la vida en la cárcel?
Sí, bueno, es un poco lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Cuando hablamos de la cárcel, nosotros siempre decimos que de la cárcel no es que no se habla, sino que se habla solamente para describir las cosas malas de la cárcel, ¿no? Digamos, no es que no se hable, no es que la gente no sabe qué es lo que pasa dentro de la cárcel, o no es que la gente no tiene ninguna idea de qué es lo que pasa, sino que muchas veces aparece más vinculada a ese tipo de discursos, a ese tipo de ideas que son como un poco las que vos mencionás. Sí. La verdad es que cuando uno ingresa a la cárcel hay una situación muy distinta a la que uno se suponía que estaba. Nosotros, nuestros talleres los llevamos adelante sobre todo en espacios universitarios, en espacios educativos, en donde la verdad es que se da una dinámica como si fuese una clase absolutamente normal y comparable a cualquier otra clase de una escuela, con espacios educativos.
Que hay una vida, ¿no? Un desarrollo, una
organización. Sí, absolutamente. Sí. Uh-huh. Sí, nosotros digo, nos alejamos también de pensar esas ideas de que las cárceles son depósitos o las cárceles son lugares en donde no hay vida, sino que todo lo contrario, en la cárcel hay pasan muchísimas cosas, uh-huh. muchísimas cosas, y hay un ida y vuelta también con la gente que entra, con la gente que participa, que es la verdad muy muy particular y muy dinámico. La verdad.
Sí. Yo a mí vos sabés que esos programas, y mayormente porque le hacen entrevistas a gente que por ahí no tiene arrepentimiento, y yo supongo que dentro de la cárcel debe haber mucha gente que cometió delitos y estar totalmente arrepentida, y a veces muestran a la gente que no tiene arrepentimiento, muestran lo peor de, ¿no?
Sí,
y queda la imagen de que la cárcel es toda así.
Sí. Entonces, se busca construir esa imagen.
Es tremendo.
Esa imagen como muy de salvajismo, ¿no? Como si la cárcel fuese
como que salen todo el tiempo a jugar al patio, y se pegan palazos en la cabeza.
Sí, de tierra de nadie.
Que lo único que saben hacer son facas. Sí, es tremendo.
Sí. Sí, totalmente. Bueno, por eso nosotros... Sí. Ahí te escucho cortado ahí, a ver.
¿Cómo?
No, digo que nosotros, cuando una de las cuestiones que nosotros marcábamos de lo que sucedió este fin de semana, que a nosotros nos preocupó particularmente, más allá de la represión que hubo el día sábado, el día domingo, es que se, además de eso, digamos, de eso puntualmente, de la represión, se prendieron fuego, se incendiaron, se destruyeron, se saquearon dos espacios universitarios en cárceles de la provincia de Buenos Aires, el centro, el CUSAM, que funciona en la Unidad 48, que es el centro universitario de la Universidad San Martín, y el centro universitario de la Unidad 31, de Florencio Varela, que es una unidad del, que funciona dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Y después de toda la represión, en esas dos unidades, el domingo al mediodía y el domingo a la tarde, se fueron y se prendieron fuego y se saquearon los materiales de estudio, computadoras, impresoras. Ahí hubo una represalia específica y bastante concreta sobre los espacios universitarios, justamente porque son eso, ¿no? Digamos, porque son espacios autónomos, son espacios democráticos, son espacios organizados por los propios y por las propias personas detenidas. Y hubo un envalentamiento específico sobre esos espacios, que a nosotros nos preocupa porque entendemos que eso tiene que ser la base de un sistema penitenciario distinto,
sí, claramente,
al que tenemos hoy, ¿no?
Claramente, claramente. Coincidimos en un 100%. Bueno, Santiago, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, gracias por tu labor, ¿no? Y por la labor de toda la ONG. Un abrazo,
por favor,
muy grande.
Muchas gracias a ustedes. Dale, nos mando un saludo.
Hasta la próxima. Muy bien, era Santiago, integrante de Atrapamuros, una